Aquí estamos en nuestro tiempo de tertulia de los lunes con el fijo, el que no nos falla nunca, Lorenzo Bravo. Buenos días.
Bueno, esperemos que no falle. Algún día fallaré.
Toquemos madera. De momento la de la mesa del estudio. Hay otros que nos lo llevamos la mano a la cabeza, pero lo que tenemos delante. Y Tomás Montserrat, que ya es un fijo también. Tres días consecutivos como invitado y creo que le hemos enganchado, que le tenemos aquí. Buenos días.
Yo lo que haré es intentar que el quinto no sea malo.
Catalina Cirer no nos puede acompañar los últimos lunes de mes. No está relacionado con la mala racha.
Bueno, pero si no hubiera sido la excusa de los asuntos sociales, hubiera sacado otra. No, eso no puede ser el bajón ese del... Y acaso que no jugó mal el Mallorca para perder, pero bueno, esa es otra, como dirían en mi pueblo.
Que no pita el
bueno,
Mallorca.
Bueno, no jugó mal, yo creo que mereció perder, pero bueno. El Osasuna marcó un par de golazos tremendos y no sé.
Mala racha en cualquier
caso. A esa hora la gente tiene mucho sueño, a las 2 de la tarde, que hemos jodido jugar al fútbol.
Bueno, mientras, por cierto, los del Atlético Baleares, que es el equipo aquí de Tomás.
Suma y sigue.
Este es suma y sigue. Estos sí van bien, hay segundos en la tabla.
Uh-huh. Bueno, se mantiene en una zona, yo diría, discreta, y mientras lo haga con dignidad, pues nos hemos de alegrar.
Claro.
Pues no, mal. Pero bueno, el mayor que decías, no es que esté jugando mal, lo que pasa es que los resultados no acompañan.
El día del Madrid sí.
La debacle en el Bernabéu.
A lo mejor le puede pasar.
La goleada histórica. Desde 1988, decía Tomeu Terrassa, que no se había producido una goleada de estas características. Entonces, en el Vicente Calderón, él estuvo, fíjate, si ha llovido desde entonces, en el Vicente Calderón, que ya ni existe, ya le ha clausurado. Desde 1988. El joven que ahí tuvo el patinazo, Gallá, ni siquiera había nacido.
El Gallá, bueno, pero eso es un gol puede que marque un partido, pero es que en Mallorca no jugó como suele jugar habitualmente y bueno, y el día de ayer que jugó no jugó mal, pues no sé, la verdad es que no mereció perder una palabra, ya está, no sé lo que dirá la prensa, pero
bajo mi punto que ahonda su semana más negra,
pero
con esta nueva derrota ante los Osasuna en un encuentro marcado también por el debut de, en este caso, del portero. 2-3 perdió el conjunto bermellón en casa en Somos ante su público, nuevamente con menos del que podría haber estado. Se lamentaba la semana pasada Catalina Cirer de que haya aficionados que no utilicen su localidad y bueno, pues lo cierto es que es un golpe, un mazazo, hay que reponerse porque este era un partido en el que el Mallorca quería ganar y lo tuvo, ¿no? Sobre todo también en los instantes finales. El VAR, este famoso VAR, no ayudó en esta ocasión.
No.
La verdad lo que sí hay que recordar que fue un mazazo, porque ahora estamos dando la noticia negativa por parte del Mallorca, porque hay también que recordar, aunque uno sea baleárico, lo bueno del Mallorca. Es un 5-1 al Real Madrid con Cobo de portero que le paró un penal a Puskas.
Ah, bueno, sí, es.
Está bien ahí los conocimientos enciclopédicos también aquí.
Ojo. También hay que decir que también fue un 5-1 al Atlético de Madrid, pero el Mallorca descendió. Por los dichosos empates, que nada más sumaba hizo un montón de empates y defendió. Es decir, haber ganado de 5-1 al Real Madrid, haber ganado al Atlético de Madrid por un 5-1
y luego bajó.
Y descender.
En esta temporada ya veremos a ver qué hace el Mallorca. De momento, el entrenador, criticado por la alineación en el Santiago Bernabéu, dice que el momento actual del equipo es complicado. Señala que la derrota ante los Osasuna es inmerecida, aunque admite que ellos tuvieron más acierto, pero asegura que no merecían perder. Luego, la otra decisión polémica, la de cambiar bajo los palos a Reina para que debutara Grave, es un jugador más y he querido probarlo, ha señalado Ricard Cabot hoy en las páginas de Diario Mallorca. En su análisis dice que había días más oportunos para sustituir a Reina.
Sí, puede ser que a lo mejor tal conforme estaba el partido, a lo mejor no fue la decisión más acertada la que hizo. Además, lo cambió ya, fíjate, cuando iba empatado el partido, si no me equivoco, y luego pues le metieron el gol al suplente, y no sé. Mira, la verdad es que yo creo que no había sido necesario hacer ese cambio, pero bueno, la verdad es que como yo sigo diciendo que el Mallorca no tiene que dar, bueno, si gana y da la dos de pecho también con los grandes, pero ante él se juega la permanencia son en partidos como este, con el Getafe, con el Alavés, con el Osasuna, con toda esta gente con la que se juega el permanecer o no.
De momento, 8 puntos, decimosegundo en la tabla clasificatoria. Pero bueno, el análisis de la jornada ya se lo dejamos a Tomeu Terrassa a partir de las 3 en TT Deporte, pero queremos hacer un apunte. Álvaro Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hablando del horario intempestivo, nuevamente el Mallorca jugó a las 2 de la tarde, ahí a la hora de comer. Y esto tiene un motivo que hemos apuntado, que es fundamentalmente, pues, bueno, a alguien le toca o le tiene que tocar, porque así lo determina la liga, y se ve que el Mallorca con sus jugadores asiáticos, pues es uno de los favoritos para ese horario.
Claro, efectivamente, el Mallorca tiene mucho foco mediático en Asia, con la adquisición esta temporada de dos jugadores, uno japonés, Takefusa Kubo, hoy tristemente lesionado desde el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu, y otro surcoreano, en este caso Kang In Lee. Así que mucho tráfico asiático tiene el Mallorca, mucho público o muchos aficionados ha ganado en el continente asiático.
Kang In Lee, es un nombre curioso, ¿eh? Y Kubo, pues ya nos hemos acostumbrado a lo de Take Kubo, que se lesionó en el Bernabéu precisamente, en el club que le ha cedido, pero lo significativo de esto es que se nota también en el seguimiento del conjunto bermellón, porque lo apuntabas, de tener muchos periodistas llegados para cubrir la información desde otros continentes, ayer, ante la ausencia del japonés, muchísimo menos.
Sí, ayer estuvimos presentes en esa rueda de prensa posterior al partido entre el Mallorca y Club Atlético Osasuna, y cuando, por ejemplo, la misma semana pasada en el partido ante el Villarreal había pues contado 7, 8 entre fotoperiodistas, prensa escrita, medios digitales, televisiones incluso, preguntando por circunstancias del juego de tanto de Takefusa como de Kang In Lee. Bueno, pues ayer un único periodista se dignó a comparecer ante la prensa, o en este caso en la rueda de prensa que tiene el Mallorca en Son Moix. Y bueno, pues la única pregunta formulada al respecto, por cierto, no tuvo nada que ver con el partido, sino fue: oye, Luis García, hemos visto a Takefusa en muletas, ¿cómo está?
Cada uno va a lo suyo, ¿no? Y Tomás Montserrat, que durante muchos años ha seguido al Mallorca y estrellas de un color y de otro, de una nacionalidad y de otra, ¿qué recuerdos tiene en este sentido de fichajes de hombres que marcaran época, de seguimientos de otros periodistas de otros continentes?
Yo lo creo, Lorenzo sí me lo sabrá decir, ¿no? Es que no me acuerdo del nombre del primer japonés que vino a jugar con el Mallorca, debe ser unos 15 años, 16
sí,
años.
Pero no me acuerdo.
Bueno, le pusieron hasta un profesor, y tengo que decir una cosa, había enviados especiales que no eran enviados especiales, vivían en Mallorca.
Ese seguimiento que hacía
Que no vivían en Mallorca, estaban en todos los entrenos.
Que se siguiera también para,
sí, eran para el país nipón. Dos o tres, pero fijos, oficiales, ya eran fijos. Y tenían una expectación en Bordal. Yo me acuerdo y lo tengo que decir, porque a veces he dicho que no me gusta el fútbol, me gustan más otros deportes, como ver el ciclismo, el boxeo o los toros. Pero yo tenía la suerte que a veces venía un japonés y me preguntaba: oiga, por favor, ¿me puede hacer 6 fotos al japonés y vendérmelas? Digo, sí, no hay problema. Pues, es decir, que era rentable, es decir, que trajera un futbolista así.
Lo que ahora
hacía rentable la cosa.
Es que precisamente ahora ya no hace falta pedirle al fotógrafo que le haga una foto, porque todo el mundo le gusta coger el teléfono e inmortalizarse, ¿no? El tema
sí,
de los
selfies. Sí, pero tienes que estar ahí al lado
eso, claro.
Y luego a veces te piden determinadas fotos. Yo me acuerdo que hubo uno que me dijo que estaban dispuestos a pagar todo el dinero del mundo si le pillaba una foto del japonés con Messi. Y que aquella era la foto, los dos juntos, era la gran portada que esperaban. Y yo estaba ahí pendiente, de venga, acércate a ver si os juntáis.
Comentábamos la foto que hizo Tomás Montserrat en su día, que salió en Marca con una de nuestras colaboradoras, con una de nuestras tertulianas, con Catalina Cirer, con el pañuelo blanco pidiendo entonces que echaran al entrenador, salió en Marca y hoy tenemos la de Benito Floro, era la dimisión o el cese que pedía. Hoy tenemos una foto también para el recuerdo en la crónica que firma Torres Blasco en Última Hora, hablando de Angela Merkel, cuando ha habido elecciones en Alemania.
¿Y no Mallorca de vacaciones?
Pues eso es lo que recuerda también, un viaje, no sé si este es al que te refieres, porque esto fue una cumbre en Mallorca, él escribe, de 2008, tú nos podrás ilustrar de si ha habido más, pero por ejemplo ahí tenemos una foto curiosa de Catalina Cirer, entonces delegada del gobierno, señalando, dice, Catalina Cirer parece explicar a Angela Merkel quién es Miquel Nadal. Entonces, bueno, es una curiosidad, pero ahí estaba Catalina Cirer.
¿Miquel Nadal o Miquel Barceló?
No, a Miquel Nadal.
Al
político de Unión Mallorquina, que entonces ocupaba algún cargo, efectivamente, también estuvo... Estuvo en la capilla,
sí, en la
también
capilla,
de Miquel,
claro.
Barceló. Hay
claro,
tres imágenes,
claro.
una junto a Zapatero, mirando, contemplando la capilla de Barceló, sí, en la SEU, claro. Otra en la que señala Catalina Cirer, está hablando con Angela Merkel y señala a Miquel Nadal, no sabemos muy bien esa foto, y luego otra de...
Seguro que la Merkel tendrá más recuerdo de Miquel Barceló que de Miquel Nadal, que ya no sabrá ni quién es.
Y de otra de Aina Calvo con Teresa, con la que entonces era vicepresidenta del gobierno de la Vega y junto a Zapatero. De Angela Merkel, ¿tú guardas recuerdos de alguno de sus viajes entonces o de otros cancilleres, porque ha habido varios cancilleres alemanes?
Recuerdos, pero yo creo que el recuerdo que hay que recordar, que fue una foto que se publicó, no diría a doble página, pero a muchas columnas, fue la Merkel con unas amigas pasando por la playa en bañador. Ah, eso fue la gran noticia. Ah, dije que fue una de las primeras turistas que vino a Mallorca.
De esta manera, Merkel no era en la época de cancilleres, sino posteriormente.
Era una jovencita soltera que vino a ligar a Mallorca.
Bueno, ligar entre comillas. Jovencita, ¿eh? Estaría a lo mejor también la otra Alemania, porque no sé en qué año se pasaría ella a la Alemania. Pues ella venía de la Alemania del Este y luego pasó con lo del muro de Berlín y todo eso, pasó a la otra, a la unificación de Alemania. Pero bueno, parece que esta mujer siempre, aparte de ser una señora inteligente, que yo creo que, aunque sea de un partido conservador, creo que ha hecho una gestión bastante aceptable a lo largo de sus 16 años. Para que luego no me digan la gente que soy un chita, que no tiro, pero me recuerdo, y luego también hay que reconocer que lo que ha pasado allí en Alemania en los últimos mandatos de gobernar los dos partidos mayoritarios, el conservador y el socialdemócrata, pues eso es en España
inimaginable. Veremos a ver qué hacen.
Podríamos pasar a que se dieran puñetazos, yo que sé. Bueno, ahí se abre mucho abanico.
Puñetazos se están dando.
Mira, bueno, ya es lo único que le falta.
Puñetazos se están dando.
Me quiero concentrar en que Merkel se ha caracterizado por ser una mujer inteligente, humilde, sencilla, que no se la subió el cargo a la cabeza, que quedó con hacer las compras al supermercado, que no necesita mucha parafernalia y que ha sido una
mujer. Nos quedamos con las ganas de saber por qué señalaba a Miquel Nadal y qué le contaba,
bueno,
qué recuerdos
pues
tiene.
Que no lo diga Catalina
Cirer.
Ya nos dirá, mira, es un chorizo la última vez que lo ve y la próxima vez que venga ya estará envasado. No sé, porque otra cosa no sé qué le va a indicar de ese señor que estaba como una cabra y seguirá estándolo, pero bueno.
Tomás tenía un tema que poner sobre la mesa. Quería que habláramos hoy de lo que ensucia la ciudad, de los grafitis.
Los grafitis y los botellones.
La semana pasada fueron los botellones, hoy toca los grafitis.
Realmente es triste de que queremos presumir, porque podemos presumir no solamente de tener la mejor capital, que la tendríamos que tener, sino la mejor isla. Lo que pasa es que parece mentira que los políticos no aman la isla como posiblemente lo llamemos los que pagamos las contribuciones. Es de juzgado de guardia que, por ejemplo, se hayan arreglado las murallas y aquello sea un estudio para pintores que no tienen ni puñetera idea de lo que es la pintura.
Bueno, aparte de cargarse un patrimonio de cientos de años con esas pinturas que es corrosiva y que yo qué sé. A lo mejor en otros sitios se les ocurrió poner mejor paneles o va a hacer alguna otra cosa, porque es verdad que uno no tiene ni idea, pero es verdad que hay que reconocer que también hay algunos grafitis que están llenos de arte. Entonces tiene que ser compatible el que puedan manifestar ese arte pero no manifestarlo en autobuses o en trenes, como han hecho en Barcelona un montón de trenes.
Y aquí en los trenes sentado, también.
Y
sí, pero resulta que el ayuntamiento está multando a un hotel
sí,
que ha hecho una obra de arte, dicho
sí,
sea de paso.
Pues,
¿eh?
No,
que esa la tiene que borrar. Es decir, están ahí
en
litigio.
Pero una obra de arte.
Pero un mural.
Es decir, si en el ayuntamiento hay alguien que tenga cultura de pintura, aquello es una obra de arte.
Eso está muy
de José Luis Mesas en el hotel Art Madans.
No voy a discutir quién es el pintor, quién no es el pintor. Es una obra de arte.
Está muy bonito eso.
Y como que es una obra, se tiene que respetar.
Es curioso, ¿no?
Es decir, hemos respetado.
Va a estar un frente.
Hemos respetado, y me pregunto yo si es justo, visto que estuvo apoyado por la universidad, de que el señor Barceló hiciera lo que le dio la gana en la catedral. Uh-huh. Ojo. Barceló ha hecho lo que le ha dado la gana en la catedral. Pero... Y a ver cómo ha terminado la denuncia de Barceló con el obispado, porque han estado vendiendo postalitas y ha dicho que las postalitas el beneficio les toca a él. No por esto voy a decir que Barceló no sea un gran pintor. Tiene su estilo propio y enhorabuena porque es un mallorquín. Pero es decir, si permitimos según qué cosa, no vamos a permitir las otras, ¿eh? Y a veces un graffiti bien colocado es bienvenido, ¿eh?
Decía aquí la presidenta de ARCA, Ángeles Fermoselle, que no hay que confundir arte urbano con lo que son actos vandálicos, y sí, que los graffitis son actos vandálicos porque eso ensucian paredes, además algunas tan representativas como la de la muralla de la propia ciudad. El otro día detuvieron a dos jóvenes que fueron ciudadanos los que los retuvieron durante un primer instante hasta que llegó la policía y los detuvo. Pero luego hay que actuar, y no solo en ese caso, que al final es noticia porque es el único cuando el problema se ha extendido por toda la ciudad. Hoy, por ejemplo, leemos a Juan Mestre, Ila y las pintadas. El problema de los grafitis en Palma no va de ideologías ni de partidos políticos.
Yo creo...
y concluye también precisamente diciendo que bastaría el mismo énfasis que pone Cort en actuar contra el Hotel Art Madans al que alucía Tomás y en otros
no se entiende
y
eso,
en unos días el problema podría quedar solucionado.
No se entiende lo del Hotel Art Madans, como decía bien Tomás. Yo creo que casi a cualquiera que le guste el arte en el sitio que está, que eso no molesta a nadie, incluso yo creo que destaca, pues no es una fachada y pinta de mala manera, sino que está en una parte frontal de la fachada, y que yo creo que no hace feo, por decirlo así.
Además entra la comisión de centro histórico, mientras que, por ejemplo, en el colegio de los Carmelitas han pintado diferentes zonas de la fachada, de un color y de otro, sin ton ni son, y no es una intervención artística.
Y luego yo, volviendo a eso, que había mucha polémica, aunque parece que la toca de pasada Tomás, yo no digo con contundencia que Miquel Barceló es uno de los mejores pintores, yo creo, y sobre todo por su genialidad, y de escultores, yo creo que de toda la historia, y que lo que tiene el mural que hay allí en la catedral, cualquier experto, y aquí se ninguneó, se despreció, se criticó por un montón de prensa muy conservadora y muy, no sé cómo calificarla más, algunos periodistas por desgracia ya están muertos, que incluso eran personas que yo las tenía por intelectuales, y cuando los vi cargar las tintas de esa manera sobre el mural y sobre Miquel Barceló, la verdad es que no entiendo, porque no entiendo, y yo lo he visto unas cuantas veces, cuando viene alguien de la península y le llevas a ver,
se queda
sorprendido y no hace feo en la catedral, ni mucho menos en el sitio que está, en un sitio discreto, en aquella capilla, y que bueno, y eso es una cosa. Y lo otro, pues, como bien dijo la Fermosella, sí que ha dicho eso, pues estoy completamente de acuerdo, y que yo decía también al principio, que una cosa es demostrar el arte en el tema de los graffiti, otra cosa es hacer vandalismo incluso con gente que no sabe. Había que buscar alguna fórmula, incluso yo que sé, pues hacer hasta concursos de graffiti, de darles esa oportunidad de que manifiesten ese arte, porque yo he visto de verdad algunos graffiti de esos que me he quedado, pero auténticamente pasmado de lo bien reflejado.
Yo quiero que la gente me entienda, porque yo con Barceló he coincidido en Felanit, en el Puerto, comiendo con él. Uh-huh. He coincidido en Madrid, en el Palacio de Cristal, que inauguraba, no me acuerdo qué. Uh-huh. He coincidido con él en Barcelona, que colocó unos colchones en un techo que creo que se han caído todos. Sé la historia de qué manera se lo fichó un manager, un representante, que tuvo una suerte brutal. Buscaban un pintor con este estilo y dijeron, este es el que necesitamos. Y aquello fue la gran suerte que otros no tienen.
Bueno, pues
pero merecida.
Raúl,
yo lo único que digo es una cosa. Colocar aquellas esculturas en la catedral era el sitio idóneo o hay lugares públicos del ayuntamiento en donde se podían haber colocado. O era el gran negocio que los representantes de Barcelona, apoyados por la Universidad Balear, les interesaba que estuviera en la catedral. Mejor escenario que la catedral, no hay otro, ¿eh? No,
por supuesto, pero que yo...
Hay que quedar claro, no, que distor... es el mejor museo en donde pueda haber una obra, no creo, más que en el Baluarte.
No creo que distorsione el mural.
Yo creo que sí. No. Yo creo que
controvertida sí. Fue la actuación, no. Y todavía aquí no. Hay debate sobre lo que fue la intervención de Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca. Y no es para terciar, pero cada lunes interviene aquí con nosotros, contamos con una colaboración excepcional, la de Miguel Soler, con una historia y una canción, pero hoy con más. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. Un saludo a Lorenzo y a Tomás.
Buenos días, Miguel.
Al iniciar tu programa, Gabriel, comentabas la problemática que nos amenaza con la sequía. Es todo lo contrario que ocurría a principios de 1991. En esa época, en esas fechas, los medios de comunicación daban cuenta ese año de que gran parte de la isla se encontraba inundada debido a las intensas lluvias que desde hacía unos días caían sin cesar sobre Mallorca, añadiendo que en la Serra de Tramuntana se recogieron 135 litros por metro cuadrado, siendo numerosas las carreteras del Pla que quedaron cortadas y sus campos anegados. Bueno, no deseamos que esto se repita, pero en fin, que llueva lo suficiente como para que no pasemos apuros, ¿verdad?
¿Qué me has dicho que era? ¿En qué, ¿de 1991? ¿Qué mes?
Bueno, 1991 y era en febrero.
Ah, en febrero. Que vamos, yo también si del año 91 por año 92 recuerdo también que me cogió a mí haciendo cosas de sindicato, entonces yo no era secretario general, una gota fría de esa, vamos, que me tuve que quedar allí a pasar la noche y todo. Y yo no sé si era precisamente 91 o 92, por eso te preguntaba, Miguel.
Seguimos con una historia y una canción contextualizando lo que después va a sonar y con lo que vamos a disfrutar.
Bueno, pues ya que estábamos hablando de 1991, como decía Lorenzo, que no estaba muy seguro, el pasado 22 de ese mes, de este mes mejor dicho, se han cumplido 30 años de la trágica muerte en el año al que nos referíamos, 1991, de un cantante llamado José Celestino Casal Álvarez. Supongo que sabéis a quién me refiero, ¿verdad?
Sí, sabéis, yo lo sé. Pero no sé, no, a ver, sí, sigue, sí, Miguel. Sí,
sí. No, mira,
yo a Tino Casal.
Tino Casal.
Pues bien, en 1991 Tino Casal tenía 41 años y hacía uno que se había apartado de la música para dedicarse a pintar, no grafitis, como comentábamos, sino cuadros. Lo hizo tras el fracaso comercial del que fue su último álbum, titulado Histeria. Tino Casal había triunfado inicialmente con canciones escritas por él, pero sobre todo con las adaptaciones de Clean Me Softly, de Roberta Flack, que él tituló en su versión en español, Tal Como Soy, y de forma espectacular con el tema de Barry Ryan, Eloise. Tino Casal fue un cantante de gran personalidad que impulsó una nueva forma de vestimenta, aconsejado por quien era su pareja, la diseñadora Pepa Alanguren, y por sus peinados peculiares y sobre todo su maquillaje. Champán de huevo y Embrujada fueron otros de sus discos superventas. Casal había nacido en Oviedo en 1946. En cuanto pudo, se trasladó a la capital de España enrolándose en la movida madrileña, formando parte de algunos grupos con los que desarrolló gran parte de su actividad musical durante los años 80. Todo eso hasta que decidió independizarse y convertirse en solista. En plena crisis creativa, en una noche otoñal y lluviosa, salió a cenar con tres de sus mejores amigos para después visitar algunas salas para tomar unas copas, que tal vez fueron demasiadas. En el trayecto, en el coche conducido por uno de los compañeros de Tino, chocaron violentamente contra un obstáculo. Hoy he podido averiguar que se trató de una farola. Murió casi instantáneamente el cantante y resultaron milagrosamente ilesos los demás ocupantes. Uno de estos íntimos amigos dijo en el funeral: Tino sabía y decía que no llegaría a viejo. Quizás su forma de entender la vida justificaba esa premonición. Y hoy, para recordarlo, con su peculiar voz de contratenor, le oiremos una vez más el que fue su gran éxito, Eloís, que en el inicio dice: es un huracán profesional que viene y va buscando acción.
Profesional que viene y va buscando acción.
era bueno, dice Tomás Montserrat. Tino Casal. Una historia y una canción con Miguel Soler, Eloís de Tino Casal. Música de ayer, de hoy, de siempre que recordamos en esta mañana de Baleares. Con Tomás Montserrat y Lorenzo Bravo en nuestros estudios. Qué recuerdos, que también interesante la contextualización que siempre nos hace Miguel, que nos sitúa en este año, en este caso en 1991, con esto que nos apuntaba de las lluvias y toda la historia también personal y el trágico final de este artista. Miguel, muchísimas gracias, pero hoy te pedimos también que respondas a una pregunta, porque Tomás Montserrat lo hemos conseguido incorporar a nuestro elenco de colaboradores, pero quiere hacer preguntas, y nosotros, para tenerle contento y para que siga viniendo, queremos que pueda tratar, queremos tratar de atender a todas sus demandas. Y la semana pasada ya íbamos contra reloj, pero planteó una cuestión que hoy te puede plantear directamente para que nos lo expliques. Tomás, es tu momento.
Miguel, yo creo que más que una pregunta es un homenaje que te mereces. Nos conocemos de hace muchos años. Yo lo recordaba ahora al jefe de esa mesa, de que estuve en tu boda haciendo fotos. Allí estaban los Jabaloyas, allí estaba el dúo dinámico, y hay una canción que me hace mucha ilusión de que los oyentes sepan.
¿Con la que se casó Miguel?
¿Por qué? Porque me descubres. La canción Lina. ¿Por qué nació la canción Lina, Miguel?
Bueno, yo, esta es una historia que los Jabaloyas suelen contar cuando actúan, porque yo hice mis pinitos como compositor. Era un poco el manager de los Jabaloya, asesor musical de sus grabaciones, de elección de su repertorio, que cambiamos cuando se incorporaron a la voz de su amo, a la compañía de discos. Y entonces, en esa época, yo tenía unos 24 años y hacía uno que había roto con la que era mi novia, con la que tenía, bueno, por la que profesaba un gran amor, pero bueno, las cosas son así, y a veces uno deja a una y una, o una lo deja a uno. El caso es que yo me vi sin novia y ellos notaron que, pues, a pesar de mi alegría, pues estaba con cierta nostalgia, tristeza. Y un día le dije, mira, he tenido una idea para una canción, y entonces la música sería así, yo se la tarareé. Luis, que era el compositor más, en fin, más importante del grupo, empezó con el piano a darle notas y le dio la nota. Yo le dije cómo quería que fuera el texto, empecé a marcar el texto y le dije, quiero que se titule Lina. Lina era el nombre de mi novia entonces, que ahora es mi esposa, afortunadamente, para mí.
No sé si para ella. Y para ella.
Y entonces, cuando ella se llama Catalina, es un nombre muy muy mallorquín. Muy mallorquín. Y como te puedes imaginar, en Mallorca hay miles y miles y miles de Catalinas. Uh-huh. Catalinas, Catis, Linas, o como quieras llamarla. Uh-huh. Esto significó que el disco fue un éxito, la canción fue un éxito, se vendieron muchos miles de copias, y es una de las canciones con la que los Jabaloyas suelen abrir sus actuaciones.
Bonita esa historia.
Esa para la semana que viene.
La regalamos. No, va a sonar ahora mismo.
Ah, vale.
Qué tristeza tú dejaste cuando de mí te alejaste, y no sé si volverás.
No, porque así ahora la escuchamos de otra forma.
Lina, solo vivo del recuerdo de tu amor que fue sincero. Quiero volver a besar tus labios, darte las caricias de mi dulce ayer.
estamos en confesiones, Miguel cayó rendida entonces después de Estelina.
Ver una canción bueno, así.
Lo cierto es que yo en aquella época trabajaba en Radio Mallorca y por lo visto ella escuchaba mis programas musicales y yo, en según qué momentos, no más que ponía canciones románticas.
Estaba un poco con la depre.
Debió entender que me iban dirigidas a ella, con lo que, bueno, pues con el paso del tiempo, pues recuperó el amor a base de machacarla con canciones por la radio.
Mira, si lo hiciste bien, que mira si es duradero y largo. O sea, que según te hiciste un trabajo finísimo ahí, amigo.
Aquí lo que pasa es que afortunadamente sigue todo, como dice la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual.
Claro,
y aquí estamos todavía después de más de 60, casi 60 años de, más de 60 años de matrimonio.
Fíjate, pues enhorabuena, amigo. Enhorabuena, muy bonitos. Menos mal que has hecho una buena noticia, que es muy entrañable, y luego pues lo otro que yo con, fíjate tú que el Tino Casal en la, aquella, cuando yo conté la anécdota de los que contraté en mi pueblo, uno sí, de los que contratamos fue a Tino Casal, pero claro, decir el nombre así, en eso no me había venido a la cabeza. Y luego, de verdad que sé, yo creo que marcó esto. Yo no sé si, Miguel, ¿tú crees que a Tino Casal se le ha llegado a reconocer lo gran artista y lo gran profesional que fue? ¿Se le ha llegado a reconocer? Porque yo creo que es como si fuera un, yo qué sé, nos acordamos mucho de Nino Bravo, de Cecilia, de otra gente que han perdido la vida antes de lo que debían pasar. Y a Tino Casal siempre lo veo como un poco más relegado, cuando para mí ha sido un gran cantante, marcó época, y que yo creo, bueno, eso de los trajes o de maquillaje, bueno, dentro de su personalidad, pero que él, aunque hubiera cantado desnudo, era un cantante, vamos, para mí de lo mejorcito que había en este país en ese tipo de música, mi opinión personal.
Bueno, Tino Casal es un cantante que cambió las reglas, tanto en el escenario como en la voz, como habéis escuchado, él tenía una voz peculiar. Lo que pasa es que Tino era un, yo no sé cómo describir, creo que era un poco hipocondríaco, era una persona muy, en fin, muy maniática en casi todo. Tuvo la mala suerte de que su tercer disco, su tercer álbum, Histeria, fracasó. Fracasó en tanto a nivel de crítico como de ventas. Esto, como he dicho antes, lo sumió en una gran depresión. Yo creo que él ya empezó a pensar que no tenía futuro como cantante. No es como les ocurrió a otros, porque ya he dicho que él hizo dos versiones de otras canciones, pero las demás eran creaciones suyas. Si hablamos de Nino Bravo nunca compuso una canción. Las cantaba de maravilla como nadie, pero eran, los autores eran otros. Entonces no es lo mismo ser un cantante compositor que un cantante al que le sirven canciones de gran calidad, y eso no le ocurrió a Tino. Y ya que Lorenzo me ha hecho esta pregunta, hay alguna aclaración que hacer y ya concluyo yo para dejaros a vosotros hablar. Y es que son muchos, o por lo menos varios, yo lo he leído varias veces,
sí,
que dicen que Tino era hermano de Luz Casal. Cosa incierta.
Ah, claro, exacto.
Luz Casal era hija única. Era hija única, y él había nacido en Oviedo, ella en Coruña, y por lo tanto no tenían ningún parentesco, y lo único parecido era que el apellido pues era el mismo.
Exacto. Sí.
Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, bueno, y luego la historia de la boda, no sé si la tiene que contar todavía Tomás o quieres tú añadir algo.
Sí, no, que la cuente Tomás.
No, pues, una boda apoteósica, en donde los que teníamos que hacer fotos, pues teníamos que llevar una lista y fotografiar a este, fotografiar a aquel, fotografiar a aquel otro, y también hay que decir que llevas una lista y luego te vas a una que tienes
fue la boda del año, de la década.
Yo diría que lo fue, pero lo más interesante, y es una anécdota. Me fui a saludar a un joven, dije, oye, por favor, ¿me sabes decir quién es este? Y se me queda mirando, digo, ¿para qué lo quieres saber? Digo, es que lo tengo en la lista, que lo tengo que fotografiar. Digo, pues hazme la foto, que soy yo. Lo digo porque, claro, era fácil conocer el dúo dinámico, conocer los Jabaloyas, pero que te encontrabas en algo. Creo que estaba Luis Aguilé también, ahora no lo recuerdo, me parece que también estaba Luis Aguilé, ¿eh? Había muchos.
Era Luis Aguilé, sí. Era Luis Aguilé, que también estuvo.
También.
Como estuvieron Queta y Teo, que fueron los...
Bueno, esto los conocía, ¿eh? Eso, lo
más importante de tomar de la boda es que después, 60 años y pico después, eso sigue...
Efectivamente.
El amor sigue...
No,
triunfando.
Hay una cosa mejor.
Eso para
Perdona.
Mí, pero para mí eso es más importante.
Lo voy a decir públicamente. El otro día tuve el honor de saludar a Lina. A Lina. y toma nota Miguel, y me dice, ¿sí? Estás muy bien. Gracias, Miguel. Dáselas a tu esposa.
Un abrazo muy fuerte,
Miguel. Un abrazo, Miguel. Enhorabuena.
Y también para Lina.
También para Lina.
Gracias.
Muy bonito hoy.
Una bonita historia, un bonito comienzo. Y estamos aquí en canciones dedicadas, discos dedicados, ruegos y preguntas. Tomás.
Sí, porque me ha gustado mucho la defensa que ha hecho el compañero a Barceló.
Bien lo del compañero, bien tirado, ¿no? El sí, sindicalista, sí, el histórico sindicalista, claro, compañero de mesa aquí, amigo, Lorenzo Bravo.
Él sabe, y yo soy del PP, pero añoro aquellos políticos del PSOE, no los de ahora, ¿eh? Ojo, aquellos eran políticos.
Bueno, eso pasa en todos los partidos, no sí, solamente del
también
PSOE.
También en la derecha.
También en la derecha.
También en la derecha.
Por desgracia para este país.
Pero quiero recordar una cosa, y es decir, por ejemplo, porque es que en la catedral no hay ningún vitral de Miró.
Pues sí.
¿Tú lo aceptarías?
Yo sí.
Pues resulta que...
Yo sí, sin ninguna duda.
El clero, los curas.
Porque ahora más, si ves la Sagrada Familia, tiene una composición de arte contemporáneo dentro de su estructura, que yo creo que va a ser la catedral, yo creo que más bonita del mundo. El otro día vi un concierto de la...
Un
concierto de la Filarmónica de Viena.
Por, ¿y la van a hacer independiente a la Sagrada Familia o no?
Por Christian, ¿le
van a cambiar el nombre?
Por Christian Tillerman, que fue un espectáculo y tuve la ocasión, porque hacía tiempo no voy, de lo avanzado que está ya la catedral, que la basílica, mejor dicho, que no sé ya si oficialmente la inauguración, no sé, para 2023 o por ahí aproximadamente, y yo creo que será uno de los monumentos de estos más importantes y más bonitos del mundo, pero con un modernismo impresionante, sin salirse, por supuesto, del diseño de Gaudí.
En Mallorca, en la Catedral,
o sea,
de Palma...
El Miró, en cualquier sitio que lo pongan, pues bueno, también Miró también ha tenido sus detractores. También ha tenido sus detractores.
Los políticos dijeron que no, la Iglesia dijo que no, la universidad dijo que no, ¿y sabes por qué?
O para cualquier interés político tal que no venía a cuento con el arte ni con la...
Porque era catalán y era comunista.
Bah, pues
y lo que no saben, que uno de los admiradores del rey Juan Carlos era Miró.
Sí, igual que Carrillo. Anda, que si Carrillo levantara la cabeza con los puros que se ha tomado con el rey, ya me contará.
Digo, porque hay cosas
con el rey emérito, me refiero.
¿Cuántas cosas pueden salir aquí en la tertulia de los lunes con recuerdos compartidos en esta ocasión por Lorenzo Bravo y Tomás Montserrat? Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Dios mediante.
Si no, Tomás.
Volveremos.
Ah, vale, porque me ha parecido ver un gesto como... Bueno.
Sí, me traería alguna historieta de los tiempos antiguos, de cuando yo era joven.
Sí, para cuando venga, cuando la cuente Miguel, que no sea solo Miguel, sino que tú también cuentes otra.
Y Miguel
de los primeros desnudos que se hicieron en Mallorca.
Interesante.
Que las señoras los denunciaban, pero los maridos con un prismático desde las terrazas miraban.
Eso es lo que tiene esta tertulia, que pueden salir cualquier recuerdo, cualquier historia, en el caso de Miguel Soler, una historia y una canción, y hoy más, también conociendo el origen de este Lina y alegrándonos por esos 60 años ya de historia de amor de Miguel Soler y su esposa. ¿Un apunte fuera de tiempo?
Bueno, sí, en lo que ha comentado Miguel Soler, tengo que decir de que las inundaciones también afectaron mucho cementerios. Se hicieron fotografías en donde había ataúdes que se paseaban
flotando.
Y estas fotos no se publicaron. Es decir, que también los fotógrafos de aquellos tiempos ya tenían no solamente los fotógrafos, conocimiento. Perdona, los de ahora... Sí. Los de ahora, los empresarios, los hubiesen publicado.
Sí, sí, sí,
no me
cabe.
Sí, porque ahí había una ética de ontología profesional, los medios de comunicación no los publicaron y no salían en las redes sociales, por tanto no salieron y no llegaron a ver.
Éramos menos, pero posiblemente teníamos más educación.
Había otro...
Teníamos más educación y no queríamos ganar tanto dinero.
Pues... No, y sobre todo no había esa agresividad que hay ahora mediática y esa competencia, esa... Historia, se ve con cualquier tragedia, con cualquier cosa, por ejemplo, como que está pasando con la isla de La Palma, que yo no sé ya si es informar, yo tengo mi opinión al respecto, no quiero opinar.
Es que la ministra ha sido la primera que ha dicho que es el mejor reportaje turístico que se le podía hacer.
Sí, yo no sé, hay, ha habido ahí, yo creo que hay exceso, bajo mi punto de vista, de... de cebarse un poco una cosa en la información y es llevar a ver si se ha muerto el gorrino, si se la cabra la ha salvado, si la gallina ha puesto huevo, o el huevo, o sea, no, hombre, yo creo que ahí hay que tener un cierto, que esa gente está pasando muchas fatigas. Yo hubiera prohibido todos los viajes a la, sí, a la Palma,
al gobierno le va bien, porque no, nadie no está sé. Diciendo bueno, cuándo van a subvencionar a esa gente.
Eso es lo que tienen que decir, eso es lo prioritario.
Ahora lo que salen son los de Lorca diciendo que ellos no les llegaron las ayudas, sí, o que se las reclaman, que les reclaman intereses.
Salieron ayuda, lo que no llegaron lo que ellos querían, que eso hay que recalcarlo.
Bueno,
así.
Para San Llorenç también, y se va a cumplir el tercer aniversario, hay unas ayudas que todavía no han llegado, unas cosas que, unas obras que se tendrían que haber efectuado y todavía están pendientes. En fin, que aquí seguiríamos con la tertulia y aquí seguirían Tomás Montserrat y Lorenzo Bravo, si los dejáramos tendrían para mucho más. Lo dejamos aquí, que
son una de la tarde, todo el tiempo del mundo.